Estamos haciendo radio, hacemos algo que amamos. Qué importante, ¿no? Que es el amor por el trabajo, por lo que uno quiere. Y qué importante es cuando nos conectamos con gente del medio que viene peleándola, luchando por el medio desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y que se ha convertido también en referente. Ella tiene una voz inconfundible, una sensibilidad que le aporta esa voz, que hace que sea una combinación perfecta, una conexión con el discurso también, una sonrisa y una presencia que la llevó a la tele y nunca más la sacó de ahí. Pero la tenemos aquí en conexión con Radio Nacional. Ella nos ha traído las noticias a través de la TV pública desde muy temprano y ha sido muy consciente de lo que es trabajar en un medio público. Ella también se define, creo que así, a ver.
Yo, Karin Cohen, soy olímpica en deportes, no. Precisamente. Mis hijitas, paciencia, ejercitar la paciencia con mis hijas puede ser. Levantarme temprano, 4:30 para el noticiero de las 7 por TV Pública. Ahí sí, recontra olímpica.
Pero claro que es olímpica. Antorcha olímpica de la locución y del periodismo. La señora Karin Cohen, hola.
Hola, hermosa. Qué lindo ese audio. No sé de dónde, pero viste esas cosas que aparecen y decís, oh, yo dije eso, sí. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien?
Bueno, muy contentos,
me
muy
alegro,
contentos.
Me alegro también en ese paraíso en el que están, como no. Bueno, me alegro tanto y es un placer para mí, siempre adoro que me llamen de las radios de las provincias y tener contacto así directo, está buenísimo. Sí, el noticiero, bueno, esa fue la época que me levantaba a esa hora, claro. Uh-huh. Hace 2 años, el año pasado, me levanté un poco más tarde porque Noti empezaba a las 8, uh-huh. Así que llegaba al canal a las 7, por lo que me levantaba a 6:45. Pero desde diciembre que me levanto una hora normal porque decidieron que dejara el Noti y me pasan otro programa que en cualquier momento empiezo a grabar. Sí, es muy duro levantarse tan temprano y fueron muchos años de mi vida que lo hice.
Ahora también es temprano, es domingo y contame cómo sonás tan maravillosa siempre, un domingo así a la mañana y sin maquillaje.
Me acabo de despertar, no, olvídate. Debe ser que esté acostumbrada que arranca de la voz temprano y se manda, pero no, me desperté así nada. Así que no, todavía no tomé ni el cafecito. Descanso mucho, fin de semana trato realmente de dormir hasta tarde y las chicas son más grandes y se despiertan solas y me dejan.
Y te dejan. ¿Qué dicen esas nenas de esta mamá tan pública, ¿no? Y tan compartida con la gente? Supongo que salen a la calle y tienen que prestarla para que salude a todo el mundo y saque fotos, ¿no?
En algún momento por ahí sí, ahora ya no tanto. Sí, me preguntan, me saludan. Cuando me escuchan, tal vez la voz, que es más representativa, se dan vuelta y dicen, esa voz. Y las chicas cuando están conmigo lo saben. Isabela tiene 12 y Briana tiene 9, así uh-huh. que desde siempre supieron, me vieron en tele, y ahora en radio, porque hace un montón de años que yo no hago radio, y empecé ahora, entonces las voy a llevar un día al estudio, es a la tarde, por lo que van uh-huh. a poder venir, tal vez el padre las trae, y están como más sorprendidas de escucharme, entonces me escuchan por el teléfono, viste que ahora tienen sus dispositivos, y como en la radio pues sale también por internet, como todas. Uh-huh. Y sí, lo vive naturalmente, como siempre fue así. Una sola vez me preguntó Isabel hace años, pero ¿de dónde lo conoces que te saluda? Y cuando le dije de la tele, y nunca más me preguntó cuando me saluda. Pero igual es cada tanto, así me mira, así con picardía. ¿Es? ¿No es? Ese es el contacto que tengo más que nada con la gente.
Bueno, y esta etapa de radio que se hizo esperar, ¿cómo viviste ese retorno? Porque la radio de ahora no es la de los 90.
No, tal cual, a full. Yo lo último que había hecho fue Vale, estaba embarazada de Briana, así que imagínate, hace como 10 años, hice un intento en el medio, pero no duró. Pero por suerte tengo una propuesta de una persona que decide que su radio musical, una FM de acá de Buenos Aires, que empiece con programación. Entonces lo primero uh-huh. que hace fue este programa que es El Regreso, que yo lo hago con Willy Campomontana, que es economista, y bueno, es una dupla interesante porque somos bastante distintos, y eso es lo que es el lindo del programa también. Uh-huh. Pero más que nada lo manejo yo, los tiempos, lo armé, es bastante periodístico, tal vez vamos a modificarlo un poco, porque bueno, es ahora Buenos Aires, la vuelta es un despelote y se necesita más descontracturar y otro tipo de temas, que de hecho los tocamos, artístico, a mí me encanta todo lo que sea el bienestar humano y pensarnos un poco. Desde hace un tiempo estoy metida más en lo que es tratar de pensarme y la efectivización personal, un poco de coaching personal que tanto se está usando, pero más que nada es hacerse las grandes preguntas y irse contestando, ¿no? Uh-huh. Estamos haciendo acá, quién soy, hago realmente lo que quiero, cómo me muestro, me hago cargo de mi vida, esos tipos de cosas que, bueno, te van llevando por un camino. Así que uh-huh. trato de ponerle de todo. Empezó hace una semana, por lo tanto está en pleno desarrollo.
Bueno, esto de ponerle de todo es muy tu carrera, ¿no? El haber pasado por tantas cosas. Me acuerdo de Minifon, Karin.
Me muero muerta, pero esos fueron los primeros trabajos, divina, qué linda sos, nena. Eso sí, fue el comienzo de uh-huh. las grabaciones, grabé todo un árbol, se le llama un árbol, ¿sí? a lo que es la telefonía celular, porque antes era Movicom y Minifon, las dos marcas. Hice muchas frases uh-huh. de lo que eran de contestador. ¿Usted claro. se ha comunicado con el número? Ta, 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 ta. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Esos son los tonos que usaba en esa época, hoy lo haría un poco más descontracté. Pero igual, no está bueno. Y para esta radio tuve que grabar sigla. Antes me salía tan rápido y me obligaron tanto a no ser locutora en las últimas cosas que grabé. Porque se usa así, ¿viste? Ahora es más, claro. las voces de nena, las voces comunes.
Sí, sí.
Y levanté el tono tanto que me olvidaba lo que era un... Ahora hago un 89.7. Y toda una cosa más de cuerpo, de voz. Nada, me estoy divirtiendo. Estoy volviendo a los 90, como decís vos.
Claro, así, ¿no? Sí. Bueno, porque hicimos radio en otros formatos, ¿no? También, sí, incluso desde lo tecnológico.
Sí, claro, claro. Uh-huh. Así que grabé todos los números en todos los tonos y grabé uh-huh. palabras sueltas porque, claro, era la voz de Minifon, era la voz del teléfono.
Mira vos. Y la voz de Playboy también, ¿no?
Sí, 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 grabé. Me encantó grabar en esa época. Muy fácil para mí, los tonos bajos, uh-huh. me salen bárbaro y tratonera, está buenísimo, jugaba mucho. Iba a grabar detrás de una chica que era la que hacía las voces de una serie, la que doblaba. Entonces, ella sí tenía que jadear.
Claro. Un poco más intenso, digamos,
más
¿no?
Lo de esta chica. Eso no, yo hacía las promos nada más, contaba lo que iba a estar en la semana y fue muy divertido. Y tuve trabajos muy extraños, todas muy distintas entre sí. Lo último que hice así grande y bueno y distinto y fuerte fue trabajar en inglés frente a mucha gente en un congreso del mundo del gaming, de las loterías que me llamaron de afuera y fue genial. Y dijeron, ¿vos sos maestra de ceremonia? Sí, claro. Y nunca me tocó trabajar ante tanta gente, por una época hacía fiestas corporativas. Ajá. Pero esto me encantó y dije, bueno, hay que volver a hacer estas cosas que me gustan mucho, trabajar con gente y conducir eventos grandes y en inglés fue todo. Y fue una experiencia, bueno, fuerte, estuvo buenísima y con gente de otros países, así que tuve que seguir un texto, pero le ponía mi impronta. Tuve que hacer alguna que otra entrevista y bueno, estuvo muy bueno eso. No me deja de sorprender este trabajo, la verdad.
Y sí, ¿no? Porque a veces uno cursa la carrera pensando en, bueno, yo quiero hacer tal tipo de programas y después termina siendo otra cosa, ¿no?
Sí,
te lleva por otros lados.
Bueno, yo arranqué con las provincias. De hecho, hacía microguías cuando recién empezaba. Hacía programas chiquititos, notas a músicos. Trabajaba para la EMI y otras discográficas también, ahora me acuerdo. Y las mandaban después a las radios, o sea, cortaban esas notas y las mandaban. Hice siglas también y frases. Esos fueron como los comienzos que mi voz escuchó en muchas provincias por esa situación, porque grababa desde acá. Así que me encantaba hacer eso, a mí me gusta mucho grabar.
Mira vos, y una te ve tan tranquila, tan suelta, tan relajada en la tele y en el vivo con gente encima, ¿no? Manejando.
Sí, 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 me gusta, qué sé yo. No, me da miedo también, ¿eh? Ojo. A ver, Natalie, cada vez que se enciende la cámara, yo tengo mucha confianza en mi trabajo, en mí misma, porque fueron 30 años de hacer un vivo casi todos los días, salvo épocas que, bueno, paré, un par de años paré. Pero bueno, gracias a Dios pasó rápido eso. Pero sí, hubo un parate que era un parate en mi vida incluso también, una cuestión personal que se dio así, que fueron épocas malas, que está bien que estén porque si no la época buena después no se disfruta ni se valora. Así que bueno, tuve que pasar por eso y lo pasé y esa época estuve sin trabajar, que fue a mis 30. Y había vuelto de hacer una cosa grande y después, nada, hubo como un bajón de trabajo y durante un par de años me mantuve con grabaciones y cosas más, que no estuve al aire, digamos, todos los días. Tengo mucho respeto, te decía, antes de hacer este trabajo en radio, no sabes la ansiedad que tenía, digo, ay, lo voy a poder hacer, me voy a acordar. Y bueno, está buenísimo porque es el miedo que te hace ubicarte y decir, puedo dar esto, pero también tengo estas inseguridades que me hacen que quiera aprender más y prepararme mucho para lo que hago. Eso sí, me preparo mucho.
Qué loco, ¿no? ¿no? Porque yo te escucho hablar de inseguridades y se te ve tan plantada, tan
no, sí,
segura,
bueno,
con tu ritmo, tranquilo, pausado. Yo te quiero preguntar por este programa porque yo no había tarde que a las 3 no me sentara a verte conducir sin vueltas. Y así empezaban los programas.
Con esta energía empezamos el programa del día de hoy, ¿eh? Porque estamos para contarnos nuestras cosas. Estamos para ver si podemos encontrar tal vez una salida a un problema. O simplemente discutir lo que nos pasa día a día para vivir un poco mejor. La experiencia del otro sirve y mucho. Y bueno, para eso estamos. Gracias por tu confianza.
Esas pausas,
ay,
ese tono.
Me muero. Mira, tenía 28 años con eso. No tenía la menor idea de lo que era la vida, ni casarme, ni hijos, ni separarme.
Creo que ese episodio de Sin Vueltas, el tema era mi marido no me dice te quiero. ¿Y cómo debatías entonces con la señora que reclamaba?
Siempre fui empática para hacer este trabajo, ¿viste? Tenemos nosotros que ser, vos sabes bien, que estás frente a un micrófono, que tenés que escuchar en el periodismo. Mi profesión inicial es la locución, pero en la universidad hice comunicación social y entré trabajando en el periodismo. Entonces, soy comunicadora, me siento periodista cuando hago una entrevista y busco la historia. Y dejo que el otro la cuente y se luzca y en realidad justamente lo que busco es el otro. Y desde muy chica entonces tuve esa gimnasia, pero me sorprende, mira qué buena presentación había hecho sin saber nada de la vida. Ella estaba fenómeno en los 90, tuve una muy buena vida. Y esa pausa de agujeros negros me hizo más humana, obviamente, más empática del sufrimiento, tal vez, porque hasta ese momento había sido todo color de rosa en mi vida. Es la máscara, como decía yo, son las máscaras que uno usa, y yo la tenía muy clara en eso. Y después, bueno, vino esa época y medio se desmoronó todo, y después se volvió a armar mejor con la maternidad, ni te cuento.
Sí, no, aparte, imagino que las chicas deben ser así como un motor y te deben posicionar a la hora de querer preguntar algo ya desde madre, sabiendo lo que se siente cuando hay, sobre todo, niños involucrados en las historias que tenés que contar, ¿no?
Todo, y te vienen a mostrar todo. Yo antes pensaba, digo, ¿cómo un niño viene a enseñar? Yo no entendía esa frase, eso me acuerdo que lo tenía muy claro. No lo tenía claro, pero quiero decir, me cuestionaba de qué manera un niño puede enseñar a un adulto. Y digo, en todo, el espejo que muestran, tengo una hija mayor que es un gran espejo mío, porque energéticamente se ve así, porque es así, se dio de que ella me viniera a mostrar estas partes débiles o vulnerables mías, y la chiquita que es una tromba, que tiene una fortaleza, es una chamanita, y las dos son muy inquietas, Natalie, no paran un minuto, y yo soy muy tranca y me tienen, pero bueno, me tienen joven, como digo yo, porque arranqué un poco más grande la maternidad, entonces...
Sí,
bueno.
Te tienen loca de amor. Encontramos un audio de una vez que te sorprendieron en la tele con tus nenas.
¡Ay, qué linda!
Feliz Día de la Madre. Qué linda que sos, me compras todas las cosas que yo quiero. Me encanta cuando yo voy al cole y que me venga a buscar y que me lleve al taller de cerámica. Y me gusta que linda que sos.
¡Feliz día, mamá! ¿Cómo hablas?
Ahí estaban las dos
muy
chiquititas. Y vos muerta de amor, tus caras cuando te pasaban este video, ¿no?
Me mata ahora, porque la recuerdo en esa época que era muy chiquita. Ahora Isabela tiene 12 y me sigue agradeciendo. El otro día hice una composición en inglés y el tema era yo, y cómo era yo, y me mata. Esta piba me mata, porque antes no era, y durante una época fue difícil, porque ahora yo estoy, gracias a Dios, estoy mejor, estoy más en equilibrio, pero me costó mucho la maternidad, Natalie, me costó mucho, al ser tan racional y tan virginiana en ese sentido, y yo me leía todos los libros de maternidad cuando estaba embarazada, y viste, yo digo, acá esto no me va a agarrar sin preparar, como me preparé, como mi trabajo siempre, y esto me explotó en la cabeza y en el cuerpo, el volcán, como le digo yo, y fue duro, porque ella lloraba mucho, y Isabela vino con una sensibilidad especial, y yo no sabía qué hacer y cómo manejarme, y duró unos años, ¿eh? Y bueno, finalmente, bueno, logré este equilibrio hace un tiempo, y ahora charlamos, sigue siendo una niña hermosa, todavía no entro del todo en la adolescencia, y me encanta que sea así, y con la chiquita, bueno, juegan y la chiquitez también es una enseñanza pura todo el tiempo. Así que con mucho amor, y mi marido fue esencial absolutamente en enseñarme eso, cómo conectarme con ellas desde otro lugar que no fuera la orden, o esto debe ser así, no entiendo cómo no me escuchan, y ese ego mío que se veía pisoteado todo el tiempo. Con un niño te tiran el ego a la miércoles.
Bueno, pero vos viviste el embarazo en plena época de noticiero, encima de estar en un momento heavy, ¿no? Porque calculo una embarazada y lo mejor es que esté en su casa en un sillón escuchando música tranquila, y vos en plena revolución de noticias, y no siempre las mejores.
No, es verdad, sí, fue difícil, y trabajé hasta el final, porque se me era hasta, obviamente la semana es la 40, pero yo dije, bueno, voy a dejar de trabajar la 38, porque tenía un buen embarazo, y aparecieron los dolores de parto, y la tuve un domingo, o sea, nunca paré, y bueno, y así vino el puerperio, vino bravo, y bueno, volví después a los 3 meses, está todo bien, pero... Y te quiero decir que, bueno, no es todo como uno lo planea de ninguna manera. Y es hermoso que sea así.
Bueno, y las noticias. A ver, locutora, venías de radio, de La Hacienda, del Plata, Rock and Pop, y de golpe conductora de canales de noticias que estaban arrancando en su momento también. Es como que arrancabas vos con ellos.
Sí, de hecho C5 lo armamos nosotros. Yo entré al mes, pues justo la había tenido Isabela, pero C5 lo armamos. Después, bueno, el 9, América, yo arranqué el noticiero, como bien decís, y es parte como de mi constitución profesional. Y ahora que no lo hago, hay un alivio, siento un alivio. Tenía ya ganas de probar otros caminos, y vamos a ver por dónde me lleva la vida a esta altura, con tanto ya unos cuantos años de carrera, pegando una vuelta, en un momento de conocimiento y de madurez. Pero las noticias, si vuelven, bueno, serán bienvenidas. Vamos a ver en qué aspecto voy, si vuelven. Por ahora no hay, y hay un alivio, sí. Pero bueno, era muy lindo despertar a la gente en los últimos años, o al mediodía, en mis épocas esas que mencionaste. Siempre tengo que trabajar al mediodía, y era el hola, buenas tardes, y acá estamos acompañándolos y contándoles lo que pasa. Pero bueno, sí, se hace difícil con algunas cosas que se repiten, sobre todo, ¿viste? Y bajón, lo policial es un bajón. Por suerte en Canal 7 no teníamos policial. Pero tocábamos los temas preponderantes del día, y lógicamente Noticias Nacionales. Estuve cerca de historias feas.
¿Cómo se hace a la hora de tener que transmitir una noticia heavy, pesada, fuerte, triste, teniendo tanta sensibilidad a flor de piel, en tu caso, para no afectarse demasiado y poder transmitirla, por lo menos salir al aire?
La noticia hay que darla. Siempre para mí, desde hace muchos años, yo me convertí en esa ancla que es el trabajo. En nuestro trabajo en inglés, presentador, se dice anchor. Y anchor es ancla. Estamos ahí para anclar el sentido. ¿Qué es lo importante de esta noticia? Entonces, yo tuve mucha libertad siempre. De hecho, no recuerdo las épocas que me escribían todo. No me acuerdo ya, pero una noticia se puede ver desde muchos ángulos. Y ahora, más que nunca, se sabe que se comparan medios, y la gente sabe mucho más de la interna de los medios de comunicación que en otras épocas, que lo hacíamos en la Facultad de Comunicación solamente. Las editoriales, la bajada de línea. Entonces, una noticia se puede ver desde muchos lugares. Entonces, una noticia, por ejemplo, que hable de la cantidad de droga incautada, y si vos vas al cuerpo de la noticia principal, habla de la cantidad de gente que está consumiendo. Entonces, ¿desde dónde la agarro esa noticia? Está bien, la noticia es que incautaron, pero yo quiero sumar el punto de la cantidad de gente, porque estas son historias, no son hechos sueltos que no le pasan a nadie. Entonces, yo siempre arranco por el lado humano, intento, o doy un rulo es una vueltita en la presentación, o una bajada, o cuando vuelve a cámara, pido al director, en anuencia con el ejecutivo, de que yo voy a hacer un cierre. Cuando es un tema que afecta a la sensibilidad humana, siempre hago un cierre, o intento hacerlo. ¿Por qué es eso? Entonces, si no llamo la atención acerca de por qué estamos dando esa noticia, por qué está esa noticia, nos pasa. Para mí no es mi trabajo. Menciono las cosas así sueltas, eso lo puede hacer cualquiera. Pero yo quiero, en mi colaboración con esta tarea social que tengo, mencionar, poner la atención en qué le pasa al ser humano que vivió esto, o qué nos pasa a nosotros que estamos asistiendo a esto. Entonces siempre le doy un rulito humano, por esa razón, nada más.
Sí, bueno, el rulito que hemos visto en cada uno de estos trabajos que mencionamos también hace un rato, en Sin Vueltas, en cada uno de esos trabajos creo que estuvo ese rulito presente. ¿Vos te sentís referencial para las locutoras, por ejemplo, de mi generación, que te veíamos ahí y todas te imitaban a vos? Yo debo reconocer que mis compañeras todas te imitaban, Karin.
Sí, yo me he encontrado al aire más de una vez en otras personas y me encanta, y está uh-huh. muy bien, y me gusta, nunca sentí celos, al contrario, no sentí celos, o digo, esta me imita, y no, me causa gracia, o en esa época, ahora ya cambió el estilo, y bueno, se usa otra cosa, y de hecho está el gaste de mis colegas por la voz gruesa, y bueno, la Bernasi, hemos tenido tantos entuertos y encuentros, y después nos hemos reído, porque la verdad... Y yo tengo un grupo de amigas adoradas que están en los medios, la radio, uh-huh. María Lilenarda en Radio Mitre, Gabriela en TV Pública, Daisy May Queen, que se nos fue del país, se fue a vivir uh-huh. a la India.
Sí, cierto.
Tantos años en Continental. Bueno, son voces de esa época que teníamos una presencia y sabíamos que teníamos las generaciones más jóvenes que nos escuchaban, así como yo escuchaba a Nora Perlé y a otras mujeres de generaciones más grandes. Entonces ese es lindo, sí, es verse ahí escuchado, reflejado en la voz. Sí, cómo no, mm. cómo no voy a sentir orgullo, más vale. Cuando, sobre todo cuando me invitan a hablar a universidades o a escuelas de locución y... Mm-hmm. Eso me encanta, me gusta, cómo no.
Sí, has dado muchas charlas motivacionales. ¿Cuál es el mensaje principal de esas charlas que vos querés transmitir al que está en el palo de la comunicación y al que no?
Sí, ahora más que nunca escucharse. Hay mucho ruido a nuestro alrededor y es muy difícil a veces escuchar la propia voz, hablando de nuestra voz, ¿no? Porque los mandatos son muy fuertes, muy muy poderosos en nuestra vida. Yo siento que debo dar esta imagen porque me piden, porque en las familias es muy poderosa la familia en ese sentido, y son pocas las que te dicen volá, hacer lo que quieras, y realmente no, porque de la boca para afuera sí, ay, yo creo que mi hijo sea feliz, ¿sabes?
Según con qué, ¿no?
Claro.
después te agarra el panic attack, ¿no? Cuando el nene, claro, te dice, no, quiero hacer deportes de alto riesgo, y ahí
tal
te volvés
cual.
Loco.
O quiero ser policía, o ajá. quiero ser pintor, o quiero ser maestro de escuela, uh-huh. que tal vez, bueno, en las provincias sea una profesión un poco más respetada de lo que es acá en la ciudad. Uh-huh. Hay que bancarse eso, y es maravilloso cuando la criatura dice eso y lo dice con seguridad, porque entonces vos hiciste un trabajo como papá para que lo dijera con seguridad, porque tal vez nunca lo dice, y le aparece la vocación a los 30, 40, 50 años, y se pone a hacer cursos o cosas para escuchar a esa voz. Así que, primero el escuchar la voz interna acerca de quién, de qué viniste a hacer a esta tierra, o qué sentís que viniste uh-huh. a hacer, porque obviamente hay inseguridad. Y lo otro es abrazar, estoy mucho con esto, con la vulnerabilidad ahora, es abrazar esa vulnerabilidad, abrazar esos miedos, sentirse vulnerable, y no pensar que eso que nos hace, que nos falla, que nosotros creemos, uh-huh. eso es lo que nos hace absolutamente personales, y poder ponerse realmente en el lugar del otro, aceptando la vulnerabilidad propia, no disfrazando, es con agresión o con la vulnerabilidad se disfraza con esas máscaras de yo todo lo puedo, o se llenan espacios con otras cosas, sea directamente en adicciones y en comida en general, y no, y esas vulnerabilidades bienvenidas sean, porque es lo que nos hace seres humanos profundos. Uh-huh. Entonces, cuando uno se acepta vulnerable, se ríe de sí mismo y trata de trabajar esos costados, diría sí. eso.
Mira, hermoso mensaje. Bueno, dijiste la palabra agresión recién dentro de lo que venías diciendo. ¿No sí. está como demasiado presente en los medios y con tanto sí. debate, con tanta griterío y todo?
Pero porque estamos nosotros así como sociedad, y es un uh-huh. reflejo, siempre fue un reflejo el medio de comunicación de cómo estamos, siempre. Uh-huh. Es lo que hacemos, es cultura. Cultura es lo que hacemos. Uh-huh. Política es lo que hacemos también, más allá de lo que es política partidaria. Y sí, claro que sí, es de una agresión y de un levantar el tono, y decir malas palabras. Yo soy de la vieja uh-huh. escuela, de no evitemos la mala palabra, sí podemos decir otra cosa.
Sí.
Y eso que soy medio puteadora, a puertas adentro. Socialmente, ¿para qué? Yo trato delante de mis hijas no hacerlo, entonces ¿por qué lo voy a hacer en una tele? La agresión y con el otro, el no ver al otro, el que el otro sea un estorbo en la calle, acá en la ciudad estamos. Bueno, ustedes escaparon de eso un poco.
Nos
como
fuimos
tanto,
corriendo.
No, y sí. Y nosotros vivimos en Tigre. Si bien ya no es el pueblo ni el lugar tranquilo, todavía se cierran los negocios a la tarde para hacer esa pausa.
Qué lindo.
Y yo lo festejo, medio uh-huh. que en protesto, pues yo ya sé, entonces ya ni busco nada abierto a la tarde. Es una pausa, ¿por qué se hace esa pausa? Porque es necesaria si uno uh-huh. se levanta tan temprano. Acá no se para, entonces, en Buenos Aires, digo. Uh-huh. Toda la crisis que estamos viviendo hace que uno esté muy desesperado. Y las personas ya están perdiendo el eje, estamos. Porque muchas veces yo me encuentro en esa. Trato todo el tiempo de volver al mío, pero me sacan todo, me sacan muchas veces, sobre todo uh-huh. el tránsito. Y es eso, ¿viste? Entonces, esa agresión, si yo en el medio de comunicación, si yo estoy, no pongo una palabra de aliento y sumo más esa agresión, yo por eso intratable fui dos veces. Y dije, esto no es lo mío, esto es horrible, a mí no me hace bien, no me gusta ni verlo. Y eso que a veces me obligo, muchas veces, según quien esté, para ver en qué línea anda, porque es mi obligación como comunicadora saber en qué anda. Pero prefiero ver por ahí los programas, ¿viste? Cuando ahora, por suerte, en internet tenés todo. Entonces, lo levantan, si hubo un lío, lo que fuera, lo levantan.
Un pedacito y ya está.
La noticia, bueno, y ahí la vemos. Ajá. Pero sí, me cuesta.
¿Cómo haces para discutir con ternura? ¿Cómo discutís sin discutir?
Vos sabés que acá en casa hacemos eso, porque discutimos, pero no me gusta la confrontación. Y mira, ayer salió, estábamos con un grupo de amigos y estaba de fondo el programa de Andy. Y la respuesta fue, ¿cuál fue tu día de furia? Estaba en el videograf. Como no lo estábamos escuchando, el programa estaba de fondo, la tele prendida, estábamos en la cocina, salió el tema del día de furia. Yo tuve un día de furia, me acuerdo, pero un solo día, ¿no? Que fue cuando esta casa se estaba haciendo en la parte de arriba y yo recién había tenido a Briana, era muy bebé, tenía un mes, y no nos entregaban las ventanas desde hace mucho tiempo. Y si bien era verano, igual era un peligro no tener ventana, porque no podíamos vivir ya en otro lado y nos mudamos a nuestra casa sin ventana. Una parte. Nos estaban realmente jodiendo ese negocio de las ventanas, y yo agarré el teléfono y me acuerdo de verme en un lugar que nunca en mi vida me había visto. De gritar, de insultar, se me debe haber escapado, sí, algún insulto, pero no estar así y enardecerme. Pero no lo recuerdo otro día de mi vida de enardecerme. Pienso que el perder el control no sale de mí, ¿sabes, Natalín? Me pongo muy mal, lloro si tengo que discutir algo muy fuerte, porque me siento muy débil en ese lugar y no puedo. Pero en mis épocas de oscuridad, como dije antes, que pasé dolorosas, estuve casada con alguien que me llevó a un punto así muy feo. Y creo que aprendí, porque había una enfermedad ahí, había una patología. Entonces lo empecé a ver desde ese lugar, desde patológico. Cuando la persona se saca, ya para mí hay algo patológico. Por lo tanto, la discusión es bienvenidísima, porque tampoco está bien no querer discutir de ninguna manera. No. La posición hay que ponerla. Pero si vos entrás y seguís elevando el tono, y yo te dije, y esto no, y cómo me estás haciendo esto, todo lo llevas a tu plano, todo a vos, y ahí te gana ese ego que mencionaba antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, si vos ves que la cosa sucede porque el otro pensó una cosa y vos pensaste otra, y es a ver, ¿qué pensaste? No, pero ¿cómo pensaste eso? A mí me pasó esto con esto. Uh-huh. Entonces ya lo llevas a un lugar del medio, sacás la bola negra de vos. Y a mí me, y yo la víctima, y cómo osaste, cómo... ¿Qué, ¿entendés? Uh-huh. Ya lo sacás de tu lugar de me, la vida me traicionó, ¿entendés? La vida me... Uh-huh. O vos me quisiste joder.
Claro.
No, tal vez el otro no te quiso joder, el otro hizo algo que le parecía que tenía que hacer, y la verdad sí, está bien, no pensó en vos, y ahí, bueno, viene tu queja si es un marido o alguien cercano. Pero si vos seguís, va a terminar mal, no hay manera de que termine bien una discusión en la que los dos le van a dar el tono y se putean. No hay forma de que termine eso bien. Entonces, yo siento que cuando me siento mal o cuando con mi marido tenemos una, tal vez no discusión le llamaría, pero sí intercambio de opiniones, bueno, pará, a ver, ¿qué pasó acá? Yo sentí esto, ¿y vos qué sentiste? Escuchar al otro lo que sintió, porque nosotros hicimos bastante también para que no se sintiera para el culo.
Sí, total.
No tengo la mente fría para hacer el momento, entonces me retiro, me corro un poco. Obviamente saco, che, es una cagada esto, qué mal, ves, ahí me estoy entrando en confianza y me están saliendo malas palabras. Qué mal, qué pasó acá. Me corro un poco, dejo pasar un rato y volvemos a hablar del tema. El tema se habla, sí o sí. Porque si no, no se crece y no se queda claro qué pasó. En cuanto al trabajo, bueno, me corro completamente de la agresión, de la violencia, me corro, me voy y vuelvo a hablar del tema, ¿eh? Ahora estoy más grande, estoy más parada, si a mis 50 no puedo manejar una situación siendo comunicadora, la verdad, no pensaría bien de mí, de todos estos años que aprendí. Pero a mí me daba mucho pavor y vergüenza mostrar mi punto de vista cuando había una discusión y ya te digo, lloraba y me cerraba. Ahora puedo estar más plantada.
Qué lindo.
Pero sí, me pasa eso.
¿Cuántos mensajes, Karin, nos diste de la maternidad, de la vida, de la vida misma, ¿no? Porque esto de comunicarnos nos pasa en todos los aspectos, no hace falta el micrófono para hacerlo profesionalmente. Sabes que te queremos agradecer muchísimo este desayuno que tuviste con nosotros. Sos una referente, ha llegado a todo el país. Quiero que me cuentes de ese programa que estás por grabar.
Va a estar bueno, supongo yo, es como articula el Estado con la gente. Uh-huh. Entonces yo voy a hacer entrevistas a todos los ministerios. y va a venir gente de desarrollo social, de educación, de economía, ¿no? Con todas las cuestiones que tienen para acercar a la gente, o sea, los trámites, las cosas difíciles, o sacar un crédito, ¿no? Un subsidio, o lo que fuera, a nivel nacional y supongo que a nivel provincial también, si me hacen viajar, que para mí será un placer muy grande. Pero bueno, vamos a ver cómo arrancamos. Se supone que la semana que viene o la otra ya voy a tener novedades. Saldrá los sábados por TV Pública. Bárbaro. Y ya les comentaremos bien a qué hora y demás.
Bueno, te vamos a tener cerquita. Vos sabés que la TV Pública llega a todo el país y sí, en Radio sí. Nacional también. Siempre fuiste como muy consciente de eso y muy responsable con eso.
Sí, a veces es lo que me gustó de TV Pública. Acá no la ve nadie en la ciudad. Yo sé que yo no estoy trabajando para Buenos Aires, ¿eh? Y me encanta no hacerlo. Yo estoy trabajando para aquellos que no han podido pagar el cable y que tienen TV Pública y los que pueden pagar el cable apenas, pero no les hablan de los temas que les interesa. Por eso TV Pública está perfecto el servicio que tiene y que tenga nada de rating en lo que es ciudad, sabiendo que la ciudad quiere otra cosa de la tele. Es un servicio y es importante que esté con los festivales, y en el noticiero hacíamos notas que acá no le importaban a nadie, pero es muy importante que el país lo tenga ahí. Así que sí, Nati, estoy
prontito,
contenta.
Te vemos de nuevo, impecable, como siempre.
Espero.
Sí. Bueno, disfrutá mucho de la radio, sí, trata de tener las dos cosas, sí, la radio y la tele.
Dale, voy ¿sí? a intentar que sea. Lograr ese equilibrio que en una época lo tuve, ahora con las niñas más grandes voy a poder.
Pero seguro. Sí. Bueno, ¿y los próximos años de carrera cómo los ves? ¿Qué te quedó pendiente? Porque ya hicimos de todo.
Sí.
¿Hay algo más que no se haya concretado todavía?
Sí, ayer justo me preguntaban algo de un sueño y a mí me encantaría poder aunar lo que es naturaleza, animales y comunicación, algo relacionado con la naturaleza. Yo soy muy bichera y me amo mucho estar con los bichos, y hace poco conocí a una mujer hermosa que hace coaching con caballos. Conectar esas cosas a mí me mata, me encanta. Eso es lo que más me gustaría.
Bueno, acá hay un montón de bichitos, ¿eh? Divinos y un paisaje genial. Así que el primer programa lo haces desde San Martín. Cuando
¡ay,
se
qué belleza! Paraíso total, chicos. No saben qué. Me alegro pensar que puedo estar enfrente a un paisaje así con un lago. Me emociona, te juro. Adoro profundamente viajar por esos lugares bellos del país. Así que les mando un inmenso abrazo y ojalá pueda ir pronto.
Bueno, Karin, beso enorme, antorcha olímpica de la locución y de los medios. Un gusto enorme hablar con vos, Karin, hasta prontito.
Gran nota has hecho, ¿eh?
No,
me has preguntado,
mi amor,
cosas que nadie me ha preguntado y te agradezco de todo corazón.
Un beso enorme.
Chao, Nati.
Hasta
un
prontito.
A toda la audiencia.
Chao, chao. Karin Cohen en Radio Nacional.